Continuamos con nuestra serie, Iglesia, ¿quién la necesita? Y el estudio de hoy lleva el título, En tus marcas, listo, crece. Continuamos con nuestra serie Iglesia, ¿quién la necesita? El estudio de hoy lleva el título En tus marcas, listo, crece. Oremos, Padre Celestial, tú sabes dónde nos encontramos esta mañana, qué tipo de situaciones adversas traemos en nuestras vidas, qué es la situación con que estamos tratando. Sabemos que tus misericordias son nuevas cada mañana, por fe. Padre, ahora, aquí estamos como un cuerpo, unidos, todos juntos, y te pedimos que nos instruyas con tu palabra acerca de lo que la iglesia o tu pueblo, cómo se debe de comportar, a qué es a lo que nos debemos de entregar. Padre, te damos gracias que semana tras semana, día tras día, tenemos la libertad de reunirnos como asamblea para considerar qué es lo que Dios nos habla a través de los que has usado para escribir estas escrituras. Padre, bendice este nuestro tiempo en tu presencia, en el nombre de Jesús. Yo recuerdo distintivamente nuestra Biblia familiar, recuerdo que yo la veía en mi casa, en la parte baja de uno de los muebles en la alcoba de mis padres. Lo que recuerdo de aquella Biblia que era grande, estaba grande, bien pesada, y yo a veces me preguntaba como niño si yo podría levantarla, hasta que llegué al punto que la levanté, también noté que estaba muy tiesa. La razón es que casi nunca la abrían. La otra cosa que yo recuerdo acerca de esa Biblia que estaba toda llena de polvo. Eso indicaba que casi nadie la leía. Oí el comentario de alguien que si todas las gentes que tienen Biblia en la tierra las abrieran al mismo tiempo, tuviéramos una tormenta de polvo horrible. Después de que Michael Blass, un teológico, dijo que hay una crisis de conocimiento bíblico en la iglesia americana. Y dice él que el verso que la gente más reconoce y se memoriza es, ¿quieren oírlo? Dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos, naturalmente que en eso no está en la Biblia. Eso lo escribió Ben Franklin, naturalmente contradice a lo que la Biblia enseña y es lo que la mayoría de la gente se memoriza y creen que está en la Biblia, porque la gente lo dice para reírse que Dios ayuda a los que se ayudan. Yo recuerdo un programa de Jay Leno en la televisión que hizo una pregunta a su audiencia. ¿Alguno de ustedes puede recordar uno de los 10 mandamientos? Uno se levantó y con mucha certidumbre dijo, Dios ayuda a los que se ayudan. Ese no es un mandamiento. No es ningún mandamiento. Es una afirmación de Ben Franklin. Ben Franklin preguntó, ¿alguien de ustedes puede mencionar uno de los apóstoles? Ninguno de las personas presentes en aquella reunión recordaron, pero Jay Leno preguntó, ¿alguien puede mencionar los Beatles? Casi la mayoría mencionaron Pablo, Juan, Ringo, y todo con mucha certidumbre. Entonces, la pregunta que hacemos aquí, iglesia, ¿qué la necesita? Hasta ahorita hemos descubierto que Dios cree que el mundo necesita la iglesia. La escritura le llama iglesia a la iglesia el pilar, el fundamento de toda verdad, la verdad que nos convence a su pueblo, la iglesia, a través del mundo. Entonces, hemos visto que Jesús declaró que él edificaría su iglesia en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Anunció el programa y cómo debía estar la iglesia. También vimos el capítulo 17, Jesús anticipa y nos muestra ciertas características acerca de la iglesia en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Hoy vamos a venir al capítulo de los Hechos, capítulo 2. Aquí vamos a ver el nacimiento de la iglesia. El día de Pentecostés fue el día que nació la iglesia. Y aquí vamos a descubrir exactamente qué es lo que era la primera iglesia en Jerusalén. Entonces, el nombre de este mensaje es En tus marcas, listo, crece. Porque de hoy en día en adelante la iglesia creció astronómicamente, espiritualmente, personalmente la gente crecía y también crecían en números. Vamos a abrir el capítulo 2 de los Hechos y vamos a ver un verso. Pero para entender el contexto y entender de dónde vino toda esta explicación, vamos a comenzar desde el verso 41 del capítulo 2 de los Hechos y así leeremos el resto del capítulo. Capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron, esto fue la predicación de Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Qué bonito! Aquí vemos la afirmación de la primera iglesia en Jerusalén. Era una iglesia que aprendía, estudiaba, eran devotos a la enseñanza de los apóstoles. Se preocupaban adoradores, devotos y generosos, porque reunían todos sus recursos y los repartían entre todos. Podemos ver cuatro prioridades que las vamos a considerar en estos estudios. Estudiaban, devotos, se preocupaban, adoraban, devotos y eran generosos. Capítulos 2 y verso 42 nos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vamos a ver con más claridad por qué hacemos lo que hacemos y por qué hacemos tanto énfasis en la predicación y doctrina de la palabra de Dios. Antes que continuemos, cuando usamos el término iglesia, y lo usamos muy seguido en nuestros estudios, casi siempre nos referimos a la institución, no nos referimos a una clase de iglesia, a una cierta denominación. Específicamente nos referimos a un grupo de personas. Algunos están en un grupo diferente, otros en otro grupo diferente, pero todos los creyentes verdaderos, los personas que auténticamente han nacido de nuevo, creyentes auténticos, donde quiera que se reúnan, ya sea una catedral, en un hogar, en algún campo abierto, esto es lo que le llamamos la iglesia de Jesucristo en la tierra. Una vez más, consideremos una porción del verso 42. Para hacer tres afirmaciones o tres aplicaciones, las prioridades. Ahora, las vamos a sacar de este texto 42. La afirmación es El aprendizaje nos lleva al crecimiento, y la predicación nos lleva a la práctica, y la continuación a la perseverancia. Perseverancia. Vamos a ver la primera afirmación del verso 42. El aprendizaje nos lleva a el crecimiento. Una palabra. Doctrina. Aparece en el verso 42. Doctrina. Eso quiere decir que enseñanza o doctrina. Dice, perseveraban o se dedicaban a la doctrina. Esta iglesia, que era una iglesia que estaba comenzando, también estaba creciendo. Aprendían la doctrina, las enseñanzas, la instrucción de los apóstoles. Y por eso es que crecían tanto en sabiduría como numérica. Porque dice que el Señor añadía a la iglesia todos los que habían de ser salvos. La iglesia guardaba sus prioridades en orden. Dios honraba la prioridad que ellos guardaban en la iglesia. Por eso es que Dios añadía a la iglesia todos los días los que habían de ser salvos. Esta iglesia era una iglesia que aprendía porque estudiaban. John W. Tozer escribió, dice, fácilmente se puede decir que una escuela en Jerusalén se estableció aquel día donde había 300 estudiantes que comenzaron a nivel de parvulitos o a nivel de párvulos. Quiero que entiendan, esto era lo primero en su programa. ¿Qué era lo primero? Y eso sorprende a mucha gente, porque típicamente lo que pensamos que debían de haber hecho en su lista de prioridades como iglesia, algunos creen que debían decir la escritura que primero se debían de haber entregado a el amor. No dice aquí por qué no, sino que se entregaban en primer lugar a la instrucción, al estudio y la doctrina. A la doctrina de los apóstoles. Se entregaron con toda devoción a la doctrina de los apóstoles. Yo les preguntaría, que ustedes le pregunten a cualquier cristiano, alguno que no esté aquí, y háganle la pregunta, ¿te gusta a ti estudiar la doctrina de los apóstoles? Te van a mirar raramente como diciendo, ¿qué quieres decir con doctrina de apóstoles? Para la iglesia es lo primero en la lista. Si tú entras a una tienda de libros cristianos, yo te puedo asegurar que el libro que está en primer lugar en ventas no es un libro doctrinal. Quizás es un libro que habla de finanzas o quizás instrucción matrimonial, pero no va a ser un libro de doctrina apostólica. La primera iglesia guardó esto como número uno en sus prioridades. Quizás a unos lo sienten como raro o diferente, pero esa es enseñanza y es verdad. Si acaso encuentro una palabra por la cual me siento lástima, es la palabra doctrina. Me da lástima esta palabra porque la gente la usa y hoy es que muy fácil contestan, yo no estoy en doctrina, eso no es importante para mí. Lo que es importante es entender, ser sincero, pero doctrina. Por ejemplo, cuando tú te compras un instrumento electrónico, como teléfonos, cámaras o tantos instrumentos electrónicos que podemos comprar en nuestros días, y todos estos instrumentos vienen con un manual. Pero a mí no me gusta el manual. Yo prefiero abrirlo y tratar de hacerlo funcionar con lo que ya sé, con lo que ya entiendo. Porque leer el manual es un libro muy grande, que es mucho que leer para entender unas cuantas cosas que este instrumento va a hacer. Entonces, continúo así hasta cuando este instrumento se quebranta, se echa a perder, se daña. Entonces ando buscando el manual a ver dónde está. Y es lo de la forma que muchos cristianos viven su vida. Continúan actuando, caminando, creyendo que están bien y nunca consultan el manual, que es este manual que Dios nos regaló. ¿Cómo ayudarte para que tu vida funcione adecuadamente? Mucha gente así entiende en sus vidas. Aún más, desafortunadamente, en la iglesia, muchas gentes dicen, no importa lo que tienes que saber si lo cómo te sientes. Y el conocimiento bíblico y la doctrina bíblica no quieren ni mencionarla, menos estudiar. Todos ustedes han oído afirmaciones como este. No se trata de que aprendas, sino cómo siente tu corazón. Se oye muy espiritual y muy piadoso, pero no es lo que necesitas. Muchos dicen, no importa qué tanto sepas, sino qué es la, en dónde está tu pasión. El profeta Oseas dice, mi pueblo está siendo destruido por falta de conocimiento. Mi gente está siendo destruida por falta de entendimiento. He descubierto algo y lo quiero compartir con ustedes. La palabra corazón. C-O-R-A-Z-O-N con acento en la O. Esta palabra aparece en la Biblia 858 veces y se refiere a la mente. Nosotros acá en el occidente usamos el tipo corazón. Nos referimos y creemos que el corazón es el centro de la emoción. Dice, lo creo con todo corazón. Los hebreos no lo entendían así. Los hebreos ponían el centro de nuestras emociones, metafóricamente, en el abdomen, en donde están las tripas. Aún, para ser más específicos, en los intestinos. Si tú tienes una Biblia antigua, vas a encontrar que ellos se referían al centro de las emociones, a los intestinos. Y tú dirás, ¿qué? ¿Se supone que yo voy a tener intestinos misericordiosos? ¿Cómo está eso? Simplemente ellos quieren decir que la parte más profunda de nuestras emociones es lo más hondo de nuestro abdomen, que son los intestinos. En ese lugar, pero nosotros acá en la era moderna nos referimos al corazón como el centro de nuestras emociones. Todo esto para decirles que la iglesia primitiva se envolvían su mente, toda su intelectualidad, en la doctrina y enseñanza de los apóstoles. Era lo que ponían en todas sus afirmaciones. Era lo primero que se preocupaban. Yo recuerdo cuando entregué mi vida al Señor Jesucristo. Después, unos cuantos días, busqué una iglesia que estaba basada en la Biblia. Mi pastor era Chuck Smith hasta este día. Yo voy a él y le doy gracias por la forma en que él enseñaba y cómo él enfatizaba en la Biblia. Cada domingo yo oía aquellas palabras de Chuck Smith con toda su sonrisa, decía, abran sus Biblias a Juan capítulo 1, o profeta, lo que haya sido. Pero semana tras semana me encontraba yo estudiando y oyendo porque Jesús dijo, no, Juan 8, 31 y 32, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Así que yo aprendía y crecía espiritualmente. A nunca se me olvida cuando me confronté con dos hermanos mayores que yo en el Señor y me comentaron, Skip, queremos decirte que nosotros hemos aprendido más en esta iglesia en un año, más que lo que aprendimos en 2 años de en el Instituto Bíblico. Así que yo pensé, vendré y así seguí, oyendo semana tras semana que Chuck Smith decía, abran sus Biblias al capítulo soso. Así que el aprendizaje nos lleva al crecimiento. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien crecer en la grandeza y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para la salvación. Oí la historia de un agricultor que se enojó porque el precio de la pastura había aumentado. Entonces él comenzó a hacer un experimento. Comenzó a revolver aserrín con la pastura a sus asnos. Naturalmente que el asno o los asnos se satisfacían, se llenaban el estómago, pero el precio continuó creciendo. Él continuó dándole más y más aserrín a sus asnos. ¿Qué sucedió? El asno murió de malnutrición, estaba claro. También nosotros necesitamos comida espiritual, comer adecuadamente. Y si esto es verdad, que nosotros somos lo que comemos, naturalmente que si tenemos fiesta en cosas terrenales, vamos a ser terrenales, pero si tenemos fiesta en la enseñanza bíblica, vamos a crecer en la enseñanza bíblica. La segunda afirmación que yo quiero hacer, la predicación nos lleva a la práctica. El aprendizaje nos lleva a la práctica. Vamos a ver el capítulo 2, verso 42. Vamos a ver cómo vemos el adjetivo. El adjetivo. Esta era la doctrina de los apóstoles. Después de todo, había todo tipo de falsas doctrinas en Jerusalén por esos tiempos. Por eso es que ellos no solamente querían oír la enseñanza e instrucción, sino la doctrina de los apóstoles, que ellos les predicaban las vidas. Eran predicadas por las vidas de los apóstoles, como Pedro, Juan y todos los demás apóstoles que enseñaban. Inicialmente, la doctrina de los apóstoles era simplemente las explicaciones y los comentarios que los apóstoles hacían acerca de las escrituras que ellos tenían del Antiguo Testamento, cómo los libros del Antiguo Testamento se podían aplicar a las vidas a ese tiempo. Entonces, Pedro se ponía de pie, o Juan, y hablaba cómo la ley y la profecía y salmos y la historia, todo se unía, todo hacía sentido, y todo era un mensaje profético acerca del Señor Jesucristo, de su vida, su muerte, su resurrección. Vamos a ver capítulo 2, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz el día de Pentecostés y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y cita el capítulo 2 del Antiguo Testamento de Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Lo que Joel estaba profetizando, y aquí Pedro está diciendo que se cumplió aquella profecía. Y vean cómo Pedro está citando el texto de Joel. Verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó y suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que su santo vea corrupción. Vemos lo que Pedro está diciendo. Pedro está exponiendo la profecía, palabras directamente del profeta Joel, con el poder que viene del texto, no de las personas. Aquí no se preocupaban de la personalidad del predicador, sino que se preocupaban de predicar lo que la escritura textualmente decía. He aquí, quiero mostrarles que la iglesia primitiva, los primeros cristianos, no solamente dependían en el Espíritu Santo que les hablaba acerca de estas verdades, sino también reconocían la autoridad que Jesús había puesto en estos apóstoles. Le creían en su autoridad y les daban crédito por su predicación. Por eso es que se dedicaban a la doctrina de los apóstoles, porque los apóstoles les predicaban y les creían con toda humildad, simplemente porque la verdad que se predica es que como Dios primordialmente cambia las vidas de las gentes. Lo puedo yo testificar con mi propia vida. Cuando yo oí que el evangelio era predicado claramente por Billy Graham, recuerdo aquel día, recuerdo cosas que él dijo que eran verdad en mi corazón. Él vio a través de la televisión y dijo, muchos de ustedes se sienten perdidos. Yo pensé, me siento perdido. Muchos de ustedes necesitan perdón. Yo pensé, yo necesito perdón. También dijo varias otras cosas que eran verdad en mi vida. Las verdades de las escrituras a través de la vida del predicador. Este es un principio bíblico. 1 Corintios 1, verso 41 dice, y agradó a Dios avergonzar a los grandes y salvar a los humildes a través de la predicación. No siempre. Tendré que decir, porque muchos dicen, yo conozco gente que predican y no practican. Sí, hay excepciones, hay gentes que no se preocupan. Aún más, algunos oyen la predicación directamente de los periódicos y no se convirtieron. Recordamos a Ananías y Zafira, mintieron al Espíritu Santo y oyeron la predicación de Pedro, Juan y los demás apóstoles, pero eso no les convenció. El capítulo 15 de los Hechos, un grupo de legalistas que casi dividieron la iglesia porque decían que tenía que haber circuncisión y tantas otras cosas. Con todo y eso habían oído la predicación de los apóstoles. Y quizás el mejor ejemplo es Judas Iscariote. Él oyó al mejor predicador que ha existido, al Señor Jesucristo. Pero con todo y que él oyó no fue suficiente, porque no respondió dentro de su ser, no entendió. Por regla general, es después que esto es que la gente se expone a la predicación de los apóstoles y vienen a ser cristianos que practican y ponen en práctica los principios. Esa es una regla general. Entonces, si vamos a ver capítulo 4 de los Hechos, versos 1 al 4. Y hablando ellos al pueblo, o sea, a la gente que los oía, los predicadores estaban hablando. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de los guardias del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Eso es nomás contando a los varones, sin contar las mujeres y los niños. Vamos a ver el capítulo 5, al fin, el verso 42. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Capítulo 6 y verso 7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ese es el retrato. Estos apóstoles enseñaban a los incrédulos, y vinieron a ser creyentes practicantes, y ponían en práctica las verdades que oían, las verdades por la predicación del evangelio. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Estamos entendiendo toda esta lógica. La salvación requiere fe, y la fe requiere oír, y el oír, alguien que nos predique. Entonces, Esto quiere decir que la predicación debe de ser lo primero en la iglesia. Por eso es que eso es cuando nosotros comenzamos nuestro estudio, todo, en todo servicio, cada vez que nos reunimos, el centro de la enseñanza es la proclamación de la palabra de la Biblia. Ese es lo número uno para nosotros. Eso explica por eso tenemos un gran púlpito en la plataforma. Muchos dicen, siempre que vengo, estás detrás en un gran púlpito, exactamente para afirmar y la gente entienda que ese es el centro y el fundamento y la proclamación de la palabra. El crecimiento nos lleva a la práctica y la práctica a la predicación. Y toda iglesia del Nuevo Testamento debe tener predicación, proclamación, enseñando la palabra de Dios como el centro, el número uno de todas las actividades. Yo siempre leo libros para preparar los estudios y he estado leyendo este libro en la predicación para entender mejor. Hay un capítulo aquí que escribió este escritor llamado Alberto Moller en un colegio en Kentucky. Escribió algo que quiero compartir con ustedes esta mañana. Raramente estos días oímos que las iglesias se distingan primordialmente por su predicación. Cuando vemos que gente habla acerca o a sus congregaciones, generalmente hablan de algo menos. No hablan de predicación, hablan de los ministerios de la iglesia, de programas específicos, quizás programas para los ancianos, para la juventud o de música. Hay veces que se refieren a cosas mucho más superficiales, pero raramente, muy raramente, hoy es que las iglesias escriben sobre todo por el carácter y el poder y el contenido de su predicación. Esto es porque muy pocos predicadores hoy son siervos verdaderos de la palabra de Cristo. Pero los apóstoles, esos señores, ellos eran siervos verdaderos de la palabra de la Escritura. Siervos de la palabra. Esto no quiere decir que no proclamaban las Escrituras con autoridad y las vidas cambiaban. Por eso es que la iglesia eran muy devotos a la doctrina de los apóstoles. Doctrina de los apóstoles. Quizás ustedes me dirán, Skip, eso hace 2000 años, naturalmente, que tú no eres apóstol. Están ustedes correctos, yo no soy apóstol. Pero lo que sí tenemos hoy es la doctrina de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Sus cartas, sus historias, sus escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. Y aún en este día, como hombres de Dios, exponiendo la palabra de Dios al pueblo de Dios y viendo las diferentes situaciones. Y esto es comida que debe de cambiar las vidas. Porque Jesús dijo, el hombre no vivirá de comida solamente, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Entonces, nosotros debemos estar preocupados hasta un punto muy alto, o un nivel muy alto, de oír y aplicar las verdades de la doctrina de los apóstoles. Les voy a, quisiera compartir con ustedes algo que apenas leí hace como unas semanas que estaba yo leyendo este libro. Dice que al principio de la cristiandad en estos Estados Unidos, muchas de las iglesias a través de nuestro país no solamente tenían predicadores, sino también tenían exhortadores de la palabra en las congregaciones. Después que el predicador completaba su predicación, venía un exhortador o exhortadores y hacían aplicaciones a la palabra en la congregación. Uno de esos se llamó Isaac Bacas. Dice el libro que a 15 años de edad vino a ser un exhortador en su congregación. Como así practicaba. Por ejemplo, se completaba la predicación, estos exhortadores como Isaac Bach conocía a alguno de los asistentes a la congregación y lo llamaba por su nombre. Por ejemplo, decía, señora Jones, de acuerdo al punto número uno que predicó el pastor, usted tiene que cambiar su actitud acerca de cómo trata a sus niños. Señor Smith, lo que veo yo en el segundo punto, naturalmente, que usted ya no puede continuar haciendo este tipo de negocio como usted lo está haciendo en este pueblo. ¿Se pueden ustedes imaginar qué sucedería si yo tuviera a Dave, Neo o varios de los asistentes, pastores asistentes, que vinieran y dijeran tu nombre y te dijeran, señor hermano, el negocio que estás haciendo, de acuerdo a esta predicación, nos tiene que cambiar? Imagínense si fuera así la predicación. No sé si la iglesia primitiva tendría exhortadores, pero naturalmente eran responsables acerca de las enseñanzas de los apóstoles. Otro punto que quiero afirmar, que la enseñanza nos lleva a la perseverancia. Aquí comienza el principio de la fase que sigue. Dice aquí, en el que encontramos en el verso 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos ponían atención a la enseñanza de los apóstoles. O continuaban bien atentos a la enseñanza. Una palabra griega es garterrejo, en griego quiere decir que personalmente lo practicaban, se preocupaban por estudiar y por aprender. Al paso del tiempo las cosas cambian, todos sabemos, la gente quiere algo diferente. Muchos dicen, porque vienen generaciones nuevas, dicen, eso ya está muy viejo, vamos a traer algo nuevo. Y afirman que aun cuando son perseguidos y los tiempos se ponen difíciles, la idea de continuar pierde su importancia. Veamos el verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Podemos ver que desde el principio ya había la tentación, como en aquella congregación, como lo hay en muchas, de entrar en algo diferente. Porque cuando el evangelio fue a Siria, al norte, Antioquía, en el capítulo 11, verso 23, dice que se animaban unos a los otros a continuar en el Señor. En otras palabras, se animaban unos a los otros, no se debiliten, sino continúen. En Hechos 14, 22, cuando Pablo fue apedreado, dijo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de mucha tribulación entremos en el reino de Dios. Yo quiero decirles a ustedes, continúen en la verdad, continúen causando impacto, continúen estudiando la verdad de Dios para que crezcan en la confianza y en las promesas de Dios. Si continúan así, van a perseverar. Seremos vencedores. Porque de vez en cuando hablamos del caminar con Cristo y nos preguntamos unos a nosotros, ¿cómo está tu caminar con Dios? ¿Qué es caminar? Caminar es poner un pie enfrente del otro y luego del otro y continuamos así. Eso es caminar. Esta mañana te levantaste y pensaste, yo voy a la iglesia, así que recogiste tu Biblia, moviste tus pies y quizás mañana o el día siguiente no sientes ese deseo, pero yo te digo, vas a poner tu pie delante del otro, levantas tu Biblia y vas a guardar la verdad de Dios como tu prioridad principal y así vas a continuar. Supongamos que una persona pierde su empleo, Dios no lo permita. Acuérdate que esto sea tu prioridad, la palabra de Dios. Si alguien en tu familia pierde la vida, Dios no lo permita. Continúa, aférrate en la Escritura. Y si el mundo ves que se está deteriorando, y claro que muchos lo estamos notando porque es profecía en las Escrituras, continúa como el centro de tu vida. Muchos dicen, me siento débil, desanimado, Pero encontramos que Marcos 4 dice que la semilla cayó entre piedregal y no rápidamente nació la planta, pero no continuó porque estaba entre piedregales. Otra semilla cayó entre tribulaciones e inmediatamente esa planta murió, o sea, la palabra se deteriora. Es fácil seguir a Jesús cuando estamos contentos. Jesús nos dice que lo sigamos aún en las adversidades. Continuaremos perseverando, no importa qué suceda, para llegar a ser vencedores, vencedores, vencedores. Hemos logrado estudiar y cubrir la mitad de un verso. Tenemos suficiente para venir a nuestras marcas, como dijimos al principio. En tu marca, listo, crece. Para continuar esta mañana, les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo puedes lograr y cultivar la prioridad del amor que nos habla las Escrituras? Digo cultivar, porque no es natural. El hombre natural resiste la palabra de Dios, se opone. ¿Cómo cultivar este amor e interés en la Biblia, en la palabra de Dios? Número uno, háganse de una Biblia. Busquen una Biblia, compren para que tengas tu propia Biblia. Dirás tú, ¿tengo que pagar por ella? Bueno, búscate una persona, muchas gentes tienen 2, 3 Biblias. Pídele una. Estúdiala con él, aún durante el día. Llévala contigo, ponla a tu lado cuando estás viajando. Si tienes, si la puedes poner en llévatela contigo donde quiera que tú vayas. No quiere decir que sea una Biblia muy grande, pero algo que tú puedas cargar contigo y puedas usarla, aún en el restaurante cuando vas a tomarte tu café. Número dos, asegúrate de venir a la iglesia y trae tu Biblia. No les quiero hacer que se sientan culpables porque no traen Biblia, porque hay veces que aquí hay. ¿Por qué? Porque cuando ustedes oigan que se dice, abran sus Biblias al capítulo, como yo oía a Chuck Smith, abran sus Biblias al capítulo, Por eso es que quiero que traigan sus Biblias. Eso me ayudó, porque cuando leemos algo en el servicio en la iglesia, meses después te recuerdas y encuentras ese texto, porque lo marcaste y lo vuelves a leer. Número tres, traigan con ustedes un papel para escribir. Ustedes dirán, ¿por qué tanto? Sí, miren, si ustedes vienen al templo, aquí les entregamos una hoja limpia cuando les entregamos en el boletín. Si eso es mucho, tráiganse un lápiz. Y así con ese lápiz están haciendo sus propias notas y después ustedes lo van a aplicar. Número cuatro, comparte con alguien por lo menos una de las cosas que aprendiste en la predicación de este servicio. Llámale a alguien por teléfono y dile lo que aprendiste. Si tienes acceso a la internet, mándale una nota electrónica y dile lo que aprendiste. Y también, compártelo con quien esté cerca de ti. Que sea parte de tu vivir, de tu andar con Cristo. Número cinco, memoriza la escritura. No toda la Biblia, pero algún texto o algunos textos, o sea, textos claves, cuando estás en tu devoción de la mañana, antes de levantarte, recuerda ese texto y ponlo en tu corazón como David escribió en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La doctrina de los apóstoles, la Biblia. Léelo para que crezcas, léelo para que estés seguro, practícalo para que crezcas en santidad. Vamos a regresar a la afirmación de Ben Franklin de que Dios ayuda a los que se ayudan. A mí nunca se me olvida que mi propio padre me lo dijo cuando yo vine al Señor y fui a él. Todavía lo veo frente a mí, yo era un jovencito y me dice, tú sabes que la Biblia dice que Dios ayuda a los que se ayudan, y eso es lo que la Biblia dice. Yo no sabía si estaba o no en la Biblia, yo pensé, a Salomar está. Entonces yo leí la Biblia con esa inquietud de encontrar ese dicho, y nunca lo encontré. Encontré que la Biblia enseña lo opuesto. Dios ayuda a los débiles, a los quebrantados, a los humildes, a las gentes que tienen montones de problemas. Nosotros es a los que Dios ayuda. Y Dios está listo, dispuesto para ayudarte hoy, si tú, para que tú enderezcas tu vida, para que tu vida, tu alma sea redimida y así puedas confrontar el futuro. Así será, gracias a Dios. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad de crecer individualmente y a nivel de iglesia. Y así crecemos también en tu presencia espiritualmente. Padre, ¿tú quieres que nosotros perseveremos? Aún porque sabemos que la tribulación produce sabiduría, perseverancia. Día tras día caminamos, ponemos como un pie frente al otro pie y continuamos moviendo nuestros pies. Así continuamos aprendiendo estas prioridades, naturalmente, principalmente en estos días tan difíciles. Padre, te pedimos que nos ayudes en nuestro crecimiento, que nos ayudes para poder practicar lo que nos dices en las Escrituras, que podamos perseverar, que sean nuestras prioridades en los tiempos gozosos y alegres y también en los tiempos adversos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén.